Vamos con nuestra siguiente entrevistada. Un temazo para la conversación, porque uno de los grandes desafíos que va a tener nuestra economía va a ser recuperar empleo, seguir recuperando empleo y cambiar probablemente la configuración del mercado laboral. Queremos conversar con Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, máster en estudios del desarrollo de la University of New South of Wales, ingeniera comercial de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida.
Hola. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar conversando con ustedes.
Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, Lorena. Yo decía una cuestión que puede ser una obviedad, digamos, pero no por eso menos importante. El empleo se va a transformar probablemente a la vuelta de los temas de crecimiento, de los temas de inflación, que van a seguir latente en el gran desafío. Se han destruido millones de empleos, hemos recuperado una cantidad significativa, cerca del 60%, pero probablemente vamos a tener mucha dificultad para recuperar los que quieran. ¿Cuáles son para ti entonces los principales desafíos? Pero acompáñanos eso antes de un diagnóstico, de una radiografía del momento actual.
Bueno, respecto a la radiografía del momento actual, efectivamente, como tú decías, se perdieron muchísimos empleos. A nivel nacional estamos hablando de 1.800.000. Aún nos quedan por recuperar algo así como 700.000 empleos. Se han estado recuperando en el último tiempo. La variación, cierto, de los ocupados ha empezado a aumentar. Sin embargo, se ha dado mucho más en los trabajadores por cuenta propia. Y ahí inmediatamente surge un desafío, ¿cierto? Porque los trabajadores por cuenta propia en general, uno los asocia a más informalidad, tienden en su mayoría a no pagar, ¿cierto?, cotizaciones o a bien no hacer iniciación de actividades, y por lo tanto también es difícil ayudarlos cuando se dan estas crisis. Fue parte de lo que ocurrió con las ayudas del gobierno, donde no se podía estimar bien cuánto era el salario de los trabajadores por cuenta propia o los independientes, que a veces les llamamos. También esta crisis ha tenido una característica bien especial, que tiene que ver con la disminución importante de las tasas de participación y un efecto ahí bien trascendental en las mujeres, sobre todo.
En las mujeres, claro.
Exacto. Entonces, el hecho de que tengamos una tasa de participación baja hace que la tasa de desempleo sea un mal indicador hoy día, porque básicamente lo que está ocurriendo es que las personas no están presionando por empleo, porque simplemente no están buscando. Y eso también debiéramos esperar que empiece a cambiar justamente de ahora, desde septiembre, diría yo, con una pandemia más controlada, con más ánimo para salir a buscar empleo, con más, además, demanda de términos de los empleadores, de que necesitan efectivamente reactivar sus negocios, ¿cierto?, sus emprendimientos, y por lo tanto espero que también empiece a haber una mayor tasa de desempleo por ese lado, porque van a salir personas a buscar más empleo.
Exactamente. Las medidas que se han tomado recientemente, el IFE laboral en contraposición con el IFE, ¿no es cierto?, de emergencia, ¿te parece que está como compensado eso? ¿Debiese ir cambiando, aumentando el IFE laboral, retirándose el IFE de emergencia? ¿Cómo debe ser ese proceso, Lorena?
Sí, yo creo que efectivamente tiene que ir disminuyendo el IFE que se le está entregando a todas las familias y empezar a poner el énfasis en los subsidios al empleo. Y aquí, Catalina, tú tocas un tema bien importante, porque dentro de la parrilla de los subsidios habían bastantes que se le habían dado más bien a los empleadores. Yo creo que es importante entregar los subsidios al empleo, digamos, al trabajador, cosa que genere este incentivo a salir a buscar, porque hoy día el problema lo tenemos en este lado, digamos, en el lado de los trabajadores, donde no quieren salir a buscar, ¿cierto?, porque teníamos una cuarentena, teníamos contagio, entonces es evidente que no se podía. Ahora hay una discusión si el IFE, extendido está generando ciertos incentivos perversos para que la gente se quede en la casa. Yo creo que lo correcto ahora es empezar a poner los subsidios al empleo, a los trabajadores, a las trabajadoras, quizás con fuerza en los grupos más vulnerables, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, y retirando efectivamente el IFE extendido.
Lorena, ¿te parece que como consecuencia de todo esto vamos a tener una dificultad adicional para poder recuperar empleo y que la gente que dejó de trabajar efectivamente vuelva a hacerlo, con los cambios que ha tenido también el mercado en términos generales? Hoy día probablemente hay una demanda por mayores niveles de capacitación, las automatizaciones, el teletrabajo, la no presencialidad. Es muy posible que estén cambiando el perfil del tipo de trabajadores que se requiere.
Sí, yo creo que lo segundo que tú mencionas, Connie, es súper relevante porque me quiero quedar con esa parte en realidad, que yo creo que ahí lo que nos va a empezar a ocurrir y hay que hacerle seguimiento, yo he estado tratando de seguir las cifras en ese sentido, es que uno puede empezar a observar ciertas ganancias de productividad que se llaman, que lo mismo que yo hacía antes con 10 personas, hoy día lo voy a poder hacer con 8. Y a quienes tú no contratas justamente a aquellas personas que tienen menos capacitación o menos educación. Y te vas quedando con un desempleo más grande de lo habitual y que arrastra, ¿cierto?, algunos desempleados que se transforman en desempleados por larga data, o sea, están 1 año, 2 años y les cuesta mucho encontrar empleo. Y ahí hay que hacer un trabajo súper importante de reconversión, de volver a capacitar, de poner todas las políticas ahí del gobierno tratando de levantar, digamos, esa capacitación para estas personas que lo necesitan más, porque si no, nos vamos a quedar con un desempleo mucho más alto, un desempleo natural que le llamamos nosotros, de lo que correspondería para un país como Chile, justamente porque tú vas sacando a los más a los menos capacitados, básicamente, en mis
Eso es,
palabras.
claro. Sí. ¿Se ha ido desmitificando la fantasía del teletrabajo, Lorena, con el correr de los meses?
Tú dices como en el sentido de que puede ser que volvamos todos a trabajar presencial
No, el
o que no
costo que
está
tiene
mal.
desde el punto de vista personal, sobre todo para las mujeres, con la idea de que el trabajo híbrido también es difícil de implementarlo, tiene un costo para lado y lado, digamos.
Exacto. Mira, yo creo que lo que ha estado pasando, de hecho ahora nosotros en la encuesta de empleo que va a partir este sábado, pusimos hartas preguntas de teletrabajo justamente, Cata, para medir lo que tú estás diciendo y medir si efectivamente hay un impacto distinto en hombres y mujeres también. Porque lo que yo he visto en otros países que ya están saliendo papers al respecto es que con el teletrabajo durante la pandemia, en algunos casos hubo aumento de productividad, pero en otros no tanto. ¿Y cuándo no tanto? Cuando efectivamente tú estabas al cuidado de hijos. Entonces, y ahí lo que ocurría era algo bien impactante, que la productividad bajaba, o sea, lo que tú haces en la misma hora es menos, pero además aumentó la cantidad de horas de trabajo. Entonces, para aquellos que tenemos hijos en casa y además estamos teletrabajando, se nos hacía mucho más compleja la vida y por lo tanto éramos menos productivos en el trabajo y trabajábamos más horas. Pero eso en una normalidad de teletrabajo donde esperemos que las niñas, los niños, los adolescentes empiecen a ir a los colegios, debiera cambiar. Y ahí yo creo que Chile debiera quedarse con alguna proporción de teletrabajo. Esto no es malo per se, si lo que es malo es que estamos haciendo dos trabajos a la vez en paralelo. Pero per se, con los niños en el colegio, ¿cierto? En los jardines, en la sala cuna, es probable que seamos más productivos y nos vamos a ahorrar los tiempos de viaje, que yo creo que aquí es súper importante para la calidad de vida de las personas.
Y el aumento de la productividad como consecuencia. Lorena
Exacto.
Flores, directora de ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Hablemos un poquitito del tema de la deuda, porque hay evidencia, ¿verdad?, de que la deuda de los hogares ha venido en disminución. ¿Cuánto de eso es atribuible a la mayor liquidez, a los flujos de los retiros, ¿verdad?, de las ayudas sociales? ¿Y cuánto puede estar hablando de cambios en las pautas de comportamiento de las personas respecto justamente a sus manejos de la deuda? ¿O esto es pan para hoy día y hambre para mañana?
Bueno, eso es parte de la preocupación, justamente, es el pan para hoy día, hambre para mañana. Lo que nosotros pudimos observar, sin ver una causalidad muy directa, es que cuando cada retiro, digamos, el primer retiro, hizo ahí un efecto en el pago de la deuda. Entonces, al parecer, muchas personas tomaron, ¿cierto?, sus retiros del 10% y los pusieron en donde tenían ya una deuda para no quedar, ¿cierto?, con alguna morosidad. Y por eso también bajan los índices de morosidad. Y por otro lado, también se observa que las familias están teniendo más ingresos, que también podría ser por los retiros o bien el IFE extendido, como hablábamos antes. Entonces, hay un mejor comportamiento por ese lado. También hay un efecto donde cuando yo me quedo sin empleo, también me es más difícil encontrar crédito. Porque cuando uno va a pedir un crédito, a la larga te piden las 6 últimas liquidaciones de sueldo, las 6 últimas cotizaciones si soy independiente. Y si no las tengo, no tengo cómo demostrar, tampoco me van a prestar, digamos, en el sistema formal. Y ahí es cuando también se produce una reducción de la deuda en ese sentido. Entonces, aquí tienes como dos fuerzas, ¿ya? La primera que tiene que ver justamente con la mayor liquidez, con mayores subsidios, los retiros del 10%, que le permitieron a las personas ponerse al día con esas deudas, pero por otro lado también una vez que pierdes el empleo, los hogares, por ejemplo, con desempleados, les cuesta mucho más tener un nuevo crédito.
Exacto. Ahora con el cuarto retiro eso podría complicarse también aún más.
Bueno, el cuarto retiro, claro, hay cosas, puede ser que vengan a ayudar a pagar la deuda, pero por otro lado se va a complicar en términos de inflación, ¿cierto?, de la cantidad de consumo que se puede ir, porque tú primero a lo mejor pagas la deuda, pero después si ya no tienes deuda, empiezas también a consumir.
Y te puedes endeudar de nuevo. Por eso, es que, claro, genera como una sensación de bienestar, de riqueza, que al final no es real, porque las remuneraciones siguen igual.
Exacto, y eso también un poco nos va a empezar
con la inflación,
con el índice laboral, ojo, porque tal como tú dices, Cata, o sea, imagínate que alguien podría estar ganando con el IFE laboral, no sé, el mínimo más 100,000 pesos más, y de repente le vas a sacar esos 100,000 pesos. Ese efecto también lo vamos a ver, va a ser bien traumático, yo creo. Ahí hay que pensar en una reducción paulatina, justamente para que no se produzcan estas cosas un poco... Que en el hogar van a doler enormemente, pero también van a pegar probablemente.
¿Te imaginas esa reducción paulatina, Lorena, focalizando, pasando de la universalidad a la focalización y por un número determinado de meses? ¿Cómo te imaginas que pueda funcionar para no dejar justamente colgadas a esas personas?
Claro. O sea, claro, yo me imagino el IFE extendido completamente eliminado, a excepción de que estuviéramos nuevamente en cuarentena, como por ejemplo pasó en muchas regiones, que la región completa, ¿cierto?, estaba en cuarentena absoluta. Ahí yo creo que el IFE funciona. Pero una vez que eso está solucionado, ¿cierto?, y hemos pasado ya el mal momento de los contagios, creo que hay que empezar a reducirlo considerablemente y poner los incentivos en el mercado laboral, y después de que tú lo puedas tener unos meses, supongamos que lo puedes tener 3 meses, que al principio empieza una reducción paulatina, te voy a pagar el 75% de lo que te pagaba, el 50, el 25 y luego el 0. Entonces tú vas viendo mes a mes cómo se te reduce ese ingreso adicional, y por lo tanto no te afecta en mayor medida, como que si de un día para otro te quito 100,000 pesos. Claro. Ahí cualquier bolsillo se ve afectado.
Increíble, ¿eh? Oye, con la Connie el otro día, Lorena, hablábamos de un fenómeno que se llama, bueno, en Estados Unidos, a propósito, ocupando como, parafraseando, la gran recesión, la gran renuncia, the great racing. Y hay otra palabra, típica, estas palabras gringas que inventan siempre, que ahora en vez de decir the recession, dicen la she session, como la recesión femenina específicamente. ¿Hay un componente también emocional en estas como renuncias? Esta pandemia, Lorena, ha provocado también un cambio más profundo en muchas personas que han decidido hacer un viraje en su vida. Y
a ver, ¿te explico?
Sí, tenemos a un excelente ejemplo acá en la radio, al aire, pero es interesante como hacer ese análisis. Yo no sé si ustedes lo logran medir también desde el punto de vista como de los intereses personales, visión de vida. Tiene un impacto también en la búsqueda de trabajo, en definitiva, ¿no?
Mira, lo que encontramos es que está habiendo un cambio en el perfil de ese trabajador independiente que nosotros hablamos, porque el trabajador independiente son los cuenta propia y los empleadores. Y cuando uno se mete a mirar ese perfil, normalmente se piensa, ¿cierto?, en la informalidad, en personas que tienen menos capacitación. Sí. Muchas personas con educación media, por ejemplo, se dedican a esto, trabajo por cuenta propia, que lo típico que uno piensa, la señora que hace la empanada en la casa, el carpintero que te viene y te ayuda, pero que no tiene, ¿cierto?, un taller grande, estructurado, y que no paga necesariamente imposiciones. Pero ese perfil está cambiando hoy día por un perfil mucho más profesional. Entonces, hay algo está pasando ahí. Ya hay esto que tú mencionas, podría efectivamente estar pasando en términos de que ¿por qué los profesionales estamos buscando este trabajo independiente? ¿Qué nos está ofreciendo? Quizás efectivamente nos está ofreciendo que no tenemos horario si trabajamos de manera independiente. Nosotros somos nuestro propio jefe. Quizás no quiero pagar una cotización en particular, pero puedo pagar la otra. No sé, algo se está produciendo ahí que va mucho más allá, digamos, de lo que está de la destrucción de los empleos, sino que tiene que ver un poco con el cambio de preferencia de las personas.
Qué interesante, ¿eh? O sea, nos falta mucha agua por correr todavía en el mercado laboral. O sea, aquí están las dudas respecto de eso, las dudas respecto de qué va a pasar con los trabajadores menos capacitados, cómo se recupera el empleo femenino, cómo sigue el teletrabajo. Está súper desafiante.
Sí, tal cual. Hay muchos desafíos, hay que ir monitoreando muy de cerca porque, por ejemplo, uno de los desafíos importantes que hay que monitorear, creo yo, es la informalidad. Porque, claro, el trabajador por cuenta propia nos ofrece todas estas libertades, pero también hay un riesgo cuando uno, ¿cierto?, se va a la informalidad, no paga sus propias cotizaciones, después no tiene salud, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ahí hay, tampoco pagamos impuestos si nos vamos a la informalidad absoluta. Entonces ahí hay varios riesgos que nunca es bueno que esto crezca y por lo tanto yo insto, digamos, a que se haga un seguimiento además de parte del gobierno permanentemente esta informalidad y tratar de ir atacando con distintas políticas también.
Perfecto. Demasiado interesante. Muchísimas gracias. Ah, una última a propósito de lo que dice. ¿Ves interés en los programas presidenciales sobre este tema en particular?
No sé si desinterés. Yo creo que no necesariamente, o sea, hubo una comisión de recuperación del empleo. Yo fui parte, de hecho, de esa comisión. Y de ahí un poco salió el IFE laboral, hubo como una mezcla de cosas para sacar el IFE laboral. No sé si desinterés, yo creo que el interés está aumentando ahora. Creo que sí hay algunas políticas un poco tardías, o sea, el haber pensado, por ejemplo, en los subsidios más bien de parte del empleador en vez de parte del...
¿Y en los programas de gobierno, Lorena? ¿Ves que está bien puesto el énfasis en el tema del empleo en los programas de los candidatos?
Ah, de los candidatos. Mira, yo creo que aún falta, hay muchas cosas. Lo que pasa es que cuando tú vas a tomar también un gobierno, te preocupan muchas cosas. Te preocupa el término, te preocupan las pensiones, por ejemplo, que es una gran discusión. Te preocupa el crecimiento, porque hoy día también es un tema súper relevante. Pero creo que al empleo hay que darle mucho más respecto de capacitación. Y es algo que me gustaría que se abordara mucho más. Va a ser un tema. Una vez que pasemos esta ola, que las personas salgan a buscar empleo, nos vamos a quedar con los que hablamos nosotros, los rezagados, y ahí necesitamos reconversión. Alguien necesita meterle mano, digamos, al CENSE en ese sentido, por ejemplo, y apoyar su implementación de políticas. Y ahí yo creo que nos falta un poquito en todos, en todos los programas.
Demasiado interesante. Un millón de gracias, Lorena, por haber estado hoy día con nosotros.
Gracias a ustedes, un placer, como siempre.
Buenos días, que estén muy bien.
Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Con ella.